Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un martes más de Habitar es Humano, junto, como siempre, al profesor Alfonso Raposo. Y en esta oportunidad, con una visita muy ampliada de cuatro señoritas, que nos tiene entusiasmados, no solo por la presencia femenina en este número de personas, sino que también por el tema que traen de conversación. Bueno, primero las voy a presentar y luego les diré de qué conversaremos esta tarde. Está con nosotros Anaí Urquiza, académica del Departamento de Antropología en la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Es antropóloga social y magíster en Antropología y Desarrollo de la misma universidad. Se doctoró en Sociología en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y en el programa Environment and Society del Rachel Carson Center, ambas instituciones alemanas. Experta en teoría de sistemas, sus áreas de investigación se concentran en la relación medio ambiente y sociedad, especialmente en vulnerabilidad hídrica, transiciones energéticas, relación ciencia-política, gobernanza y resiliencia frente al cambio climático. Además, está junto con nosotros Alejandra Cortés, arquitecta de la Universidad de Chile y profesora asistente e investigadora del Departamento de Arquitectura de la misma universidad, magíster en diseño medioambiental e ingeniería en la University College de Londres, experta en temas relacionados con la arquitectura sustentable, eficiencia energética, confort ambiental y habitabilidad. Ha escrito en varias revistas y libros en calidad de autora y coautora y ha participado en congresos y seminarios desarrollando estos temas. También está Paz Araya, investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile, magíster en Economía Energética de la Universidad Técnica Federico Santa María e ingeniera civil mecánica de la Universidad de Chile. Se ha especializado en el área de energía, con especial énfasis en los temas de políticas energéticas, eficiencia energética y sustentabilidad. Ha desempeñado la labor de coordinación técnica y dirección de diversos proyectos, principalmente de carácter público, tanto en el análisis prospectivo y evaluación de escenarios energéticos, así como estudios de apoyo a la toma de decisiones para políticas energéticas y proyectos de apoyo técnico en eficiencia energética. Y por último, la cuarta de nuestras invitadas, Lorna Lares, académica del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, diseñadora industrial de la misma universidad, Master of Art in Design Future en Goldsmiths University of London y estudios en letras de la Universidad Central de Venezuela. Su área de especialización se centra en la gestión de proyectos de diseño con énfasis en sustentabilidad e investigación en metadiseño como metodología para el cambio social. Participa en el Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile y es integrante fundadora del primer protocolo marco para la colaboración interuniversitaria de la región metropolitana Campus Sustentable. Ha desempeñado cargos como coordinadora de diseño industrial, jefe de carrera de diseño y coordinadora del proyecto FAU Sustentable en la Universidad de Chile. A nivel profesional, sus diseños han sido reconocidos dentro del grupo de 10 empresas y diseñadores chilenos con productos innovadores de exportación en la Cuarta Bienal de Diseño Chile se diseña. Bueno, como ven, estamos aquí en medio de no solo de féminas, sino además de unos cerebros de temas sobre los cuales vamos a conversar. Bueno, por cierto, el tema que motiva la visita de todas ellas es la Red de Pobreza Energética Universidad de Chile. Desde luego, la primera pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Quién parte?
Yo parece.
Anaí.
A ver, lo primero yo creo que es una pequeña corrección que nos hemos ido trasladando desde la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile a una Red de Pobreza Energética a nivel nacional. Nuestra motivación inicial fue generar una red de investigadores que a partir de múltiples disciplinas pudiésemos abordar de forma integral y con una mirada más compleja en el fondo lo que significa la pobreza y vulnerabilidad energética en nuestro país. Y para ello reunimos cerca de 30 investigadores de la Universidad de Chile, entre académicos e investigadores, y se han ido sumando también investigadores académicos de la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales. Prontamente queremos sumar también a gente de la UFRO, de la Universidad de Talca, porque creemos que es un problema que requiere la mirada de muchas disciplinas, pero además con experticias en distintos contextos territoriales. O sea, la pobreza energética es una situación que enfrentan muchos hogares de nuestro país, pero además con diferencias muy importantes dependiendo de dónde viven y cuáles son las condiciones climáticas, geográficas, condiciones también culturales, y por lo tanto tenemos que generar una perspectiva lo más compleja posible para poder abordarlo. Con ese afán generamos la Red de Pobreza Energética porque consideramos que era un problema país y que quién más que la Universidad de Chile podía impulsar algo como esto, una empresa como esta, y convocar al resto de las universidades para abordar este tema.
¿Qué está detrás del concepto? Porque pobreza energética. ¿Qué hay detrás de ese concepto?
Mira, lo primero es que es un concepto que está en desarrollo. O sea, en Chile estamos en pañales, casi no, nosotros somos la primera iniciativa directamente relacionada con pobreza energética. En otros países hay bastante más desarrollo, los países desarrollados y también en los países, se han desarrollado investigaciones también en países llamados del tercer mundo, donde hay muchos problemas de acceso a energía. Ahora, nosotros, en nuestro país es totalmente nuevo, pero uno podría decir que al menos hay que considerar tres grandes ámbitos cuando habla de pobreza energética. Son dificultades de acceso a la energía, problemas de calidad de energía y problemas de equidad en el acceso a la energía. Y con esto no nos referimos solo a electricidad, sino que a las diferentes fuentes de energía. Y esto considerando los requerimientos para cumplir con o satisfacer los ámbitos básicos de bienestar que tienen que ver con cocción de los alimentos, refrigeración de los alimentos, confort térmico, ya sea por agua caliente sanitaria, como temperatura de los hogares, también iluminación y acceso a energía para los distintos electrodomésticos, etcétera. Y hay otras variables más secundarias que uno podría discutir si es que están o no, si es que se debieran considerar o no, que tienen que ver con transporte, por ejemplo, no sé si se me va algo. En todos esos ámbitos uno podría decir que hay problemas de pobreza cuando hay dificultades de acceso, o sea, hay zonas donde no hay energía o la calidad de la energía a la que se puede acceder es muy... tiene muchas dificultades, generando contaminación intradomiciliaria o extradomiciliaria, etcétera, que es lo que sucede en muchas ciudades del sur del país, en el fondo. Y también el problema de la equidad. Y el de la equidad es lo que más se suele ver, el más fácil de abordar, en el fondo. Y que, de hecho, hace poco salió un estudio de CLAPES de la Universidad Católica donde se aborda este tema. Y se identifica, por ejemplo, que... me parece que el quintil, el decil más pobre gasta cerca del 10% de su ingreso en energía, mientras el decil más rico gasta solamente el 2%. Entonces, es como identificar qué porcentaje se gasta en energía, y eso es otra señal de desigualdad también de nuestro país. Pero el problema es mucho más que eso, porque además del porcentaje que se gasta es... ¿qué tipo de energía al que se puede acceder? La contaminación intradomiciliaria es un problema importante. ¿Y a qué nivel de temperatura están expuestos? O sea, también hay estudios, un monitoreo inicial que se está haciendo a través de un proyecto del MINDUS donde se identifica que los hogares más pobres tienen una temperatura mucho menor que los hogares más ricos. Y eso significa mayores enfermedades, o sea, la población vulnerable está mucho más expuesta a enfermedades. y además alcanzan una temperatura menor con combustibles más sucios, lo que significa exponerse también a contaminantes dentro de la casa y fuera de la casa, etcétera. Uh-huh. Entonces es un problema muy complejo y por eso que nos decidimos impulsar esta red para abordarlo de la forma más integral posible y hacer el esfuerzo de trabajarlo interdisciplinariamente en el fondo.
Ahora, Paz...
Quería complementar.
Sí, fuiste bastante clara en realidad. O sea, más que nada complementar que son conceptos nuevos. O sea, la pregunta de qué es pobreza energética es justamente un objetivo que estamos teniendo nosotros. O sea, nuestro objetivo es poder entender cómo vamos a entender esto con un fin que es entender ante todo que la energía permite cubrir necesidades que son básicas. O sea, desde lo más básico que es mantener nuestra temperatura corporal, alimentarnos, son cosas que necesitamos energía para cubrirla. Entonces, en la medida que esa energía nos falta o esa energía nos genera algún problema de vulnerabilidad, estamos ante un problema de pobreza energética. Pero ¿cuáles son los factores de esa vulnerabilidad? Tal como dicen ahí, vamos viendo que son varios. O sea, desde el concepto de pobreza energética en su origen, en Europa principalmente, se trabaja desde el punto de vista de cuánto gasta un hogar en energía. Pero nosotros creemos que, dado el contexto que hay acá en Chile y en otros países también, se debe ampliar ese concepto para teniendo en cuenta no solo cuánto gasta un hogar, sino que de qué forma estamos cubriendo necesidades que son básicas y que nos pueden hacer vulnerables en el sentido de bienestar humano.
Ahora, Lorna, este concepto es un concepto transversal que, por el empleo del término pobreza, nos está refiriendo exclusivamente a los sectores pobres, la de la sociedad, ¿o es así?
Bueno, tal como decían acá Paz y Anaís, es un concepto bastante complejo y es transversal, porque no tiene que ver con cuánto es el costo que se gasta solamente, sino también con la calidad de la vivienda, la calidad de los productos que están dentro de la vivienda, los materiales con que están hechos, y todo el tema de el acceso y la calidad de esa energía. Por eso aparecen también los productos ecoeficientes. Yo lo hablo desde la escala más bien del diseño y la arquitectura un poco, que Alejandra ahondará más en ese tema. Y tiene que ver con todos esos elementos que no necesariamente están en el límite de la pobreza. Puede ser que en una vivienda tenga muy buenos ingresos en el presupuesto, pero tiene una calidad de la vivienda que está por debajo de los límites tanto de temperatura como de confort térmico. Uh-huh. Como en ese sentido se ve en la escala del diseño.
Sí, como que el término pobreza se refiere precisamente a
esa calidad de la energía y ese acceso a la energía. Exacto. También uno podría decir que, y es lo que también uno en algunas de las encuestas que han aparecido, que tiene que ver con el presupuesto y el ingreso familiar, ¿no? Que también las personas que están en el límite o el índice de la pobreza podría tener también pobreza energética, uh-huh. pero porque tiene que ver también con ese con esa equidad de la energía.
Uh-huh. ¿Se podría decir que a nivel de las políticas públicas podría haber también pobreza energética en las lógicas que las organiza?
Por supuesto.
Y no sé si hay alguna observación en esa dimensión o no.
O sea, perdón, sí. Más allá en general, hay que entender que la política es una respuesta ante un problema de carácter público, entendiéndolo de esa forma, más allá de que haya pobreza o no en la política, el punto es que la política es quien debe abordar este problema. O sea, ¿cuál es el sentido de una red que está desde la academia, desde las universidades? Es poder alimentar y poder generar los insumos adecuados para que desde la política se tomen las decisiones correctas, teniendo una definición que consideren los distintos aspectos a estudiar, por eso la importancia de que esto sea multidisciplinario y que la respuesta sea lo más adecuada a la realidad del país. Ese es el rol de la academia y el rol de la política es el poder dar respuesta a esta problemática que es una problemática a nivel nacional. En ese sentido, claro, la política es algo que hoy no se está abordando porque es un tema muy nuevo. A ver, decir que no se está abordando completamente sería falso. El tema de pobreza se comenzó a discutir acá en Chile, en el marco de la energía, de la política energética a largo plazo, Energía 2050, hay un eje que trabaja el tema de política de pobreza energética. Se establece en ese eje que es necesario definir, que es necesario tener los indicadores adecuados a nuestra realidad y que, por lo tanto, es necesario desarrollar toda esta investigación para poder tomar las respuestas adecuadas. Y en ese sentido también nosotros como red estamos buscando coordinarnos justamente con el sector público, con los ministerios, Ministerio de Energía, Ministerio de Desarrollo Social, incluso programas de Ministerio de Vivienda y también programas de carácter público como lo que puede hacer el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estamos buscando también coordinarnos, y ya hemos logrado avanzar bastante en coordinarnos con ellos justamente en ese sentido. Es decir, nosotros como red, desde la academia, buscamos generar insumos hacia las políticas.
Uh-huh. Y Alejandra, ¿cuánto tiempo lleva la red y cómo interviene desde tu punto de vista como arquitecta la arquitectura en este tema?
Bueno, la red propiamente tal la empezamos a formar el año pasado en el marco de un proyecto con fondos de la Universidad de Chile para armar redes interdisciplinarias de investigación. Y estamos desde el año pasado trabajando en esto, y desde, por lo menos desde el área de la arquitectura, hay mucho que decir, sobre todo por la calidad de nuestra edificación, por nuestro marco normativo, que todavía es muy pobre en relación sobre todo a las distintas zonas climáticas que tenemos en Chile. Una de las riquezas que tenemos en nuestro país es la diversidad geográfica y climática. Sin embargo, la calidad de la edificación que necesitamos en zonas de extremo frío deberían ser mucho mejores que las que se están exigiendo hoy en día. Y eso también incide, por supuesto, en la demanda para calefacción que van a tener las familias que viven en climas más fríos. También cuando hablábamos del tema de acceso, por ejemplo, hay temas territoriales. Nosotros tenemos territorios insulares que están poblados, que dependen principalmente de petróleo, por ejemplo. Y hay un sinnúmero de oportunidades para empezar a generar políticas que generen más independencia energética en términos regionales o territoriales, fomentar las energías renovables, por supuesto, y por sobre todo reducir la demanda de calefacción, que hoy en día es muy alta porque la edificación está muy mal aislada y está muy mal construida en general. Y eso es un factor importante en temas de acceso, porque en el fondo, mientras una vivienda más mal construida esté, más demanda para calefacción necesita en un clima frío. Por tanto, las familias, por ejemplo, con menores ingresos, que tienen viviendas que son muy precarias, demanda mucha más energía, y la gente con menos recursos, generalmente en el sur, usa leña porque es el combustible más barato. ¿Y qué ha causado el combustible más barato? Que todas las ciudades, cierto, del sur estén declaradas saturadas por material particulado, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, la línea de tener edificación de mala calidad lleva a mayor combustión de leña, porque es lo más barato, y lleva a la vez que las ciudades estén completamente contaminadas. Por lo tanto, el rol de la arquitectura es fundamental.
Oye, una pregunta tal vez que surge del último comentario que hace. ¿Y por qué este problema en esas ciudades del sur se ha presentado últimamente y no hace décadas atrás? Porque existía la misma situación, la gente debe haber resuelto el problema de la misma manera, en esa misma cadena de lógica. Sin embargo, el problema de este exceso de material particulado se ha presentado estas últimas décadas. Uh-huh. ¿Por qué se ha producido de esa manera?
A ver, hay dos factores. Uno, que las ciudades se están densificando cada vez más, sobre todo las del sur. Por otro lado, también tienes que, para poder declarar una zona saturada por material particulado, tienes que monitorearlo y medir. Por lo tanto, tienes que tener estaciones meteorológicas puestas en las ciudades con representación poblacional, ¿ya? Que tenga un radio que represente a la población. Y el monitoreo se partió siempre en las ciudades más grandes, ¿ya? Porque fue donde primero se empezaron a instalar las estaciones de monitoreo. Sin embargo, hoy en día tenemos más de 180 estaciones de monitoreo, y eso ha hecho que en las últimas décadas se declaren más rápido y más fácilmente las ciudades saturadas. Pero el problema ha estado siempre. Se ha agravado por densificación urbana y se ha evidenciado porque se ha podido medir y monitorear principalmente. De hecho, se sabe que muchas ciudades más pequeñas que no tienen estaciones de monitoreo pueden estar igual o más contaminadas que muchas ciudades que sí están declaradas. Y es simplemente porque no se han instalado y no se han monitoreado efectivamente ciudades o pueblos que son más pequeños.
Ahora, una pregunta para quien la quiera contestar. ¿En qué etapa de desarrollo está el plan de acción de esta red? ¿Cuál, están recientemente constituidas, pero dentro de ese inicio, ¿en qué etapa están?
Mira, la verdad es que nosotros partimos el año pasado, pero este año ya podemos decir que tenemos una red constituida, al menos dentro de la Universidad de Chile, y estamos en este momento incorporando tanto a investigadores de otras universidades, como también queremos establecer esta vinculación con, estamos partiendo esta vinculación con unidades del Estado, en el fondo, en diferentes ministerios, etc. Y eso es súper importante porque concebimos también que la generación de conocimiento sobre este tema requiere un enfoque no solamente interdisciplinario, sino que también transdisciplinario. Y hay que decir que, de hecho, la unidad que nos apoya en la Universidad de Chile es la unidad de redes transdisciplinarias, que tiene precisamente este foco de desarrollar vinculación con quienes toman decisiones, por ejemplo, porque también ellos tienen conocimientos relevantes sobre estos temas que tienen que ponerse a discutir con el ámbito académico. O sea, no podemos solamente hacerlo dentro de la academia. Y además porque este tipo de problemas requiere decisiones y requiere límites de tolerancia frente a ciertas cosas que tienen que ver con las estructuras vigentes en las diferentes unidades del Estado, las capacidades de monitoreo, las capacidades para generar políticas públicas en diferentes ámbitos. Entonces, no es llegar y tomar este tipo de decisiones desde el ámbito de la academia. O sea, requerimos esa vinculación y eso es algo en lo que estamos tratando de avanzar. Yo creo que todo este año tenemos una fase de instalación. De hecho, estamos abocados, además de conformar y consolidar la red, es la discusión conceptual y metodológica. O sea, que no es menor. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo hacen esto en un par de reuniones y ya? No es menor porque son muchos elementos los que hay que considerar. Y además, ¿cómo se define pobreza energética? En definitiva, empieza a determinar cómo se observa esto. Y cuáles son los umbrales cuando uno va a decir quién es pobre, dónde es pobre, cómo es pobre, o si vamos a hablar de vulnerabilidad, bajo qué contexto, etcétera. Entonces, nos parece fundamental de darle el tiempo suficiente para eso, incluyendo estos diálogos transdisciplinarios, y luego avanzar en el desarrollo de metodologías de evaluación. Ahora, posterior a eso, también tenemos que hacer investigación propiamente tal, levantamiento primario, ¿no? En el fondo no solamente procesar lo que hay, etcétera, y hay que hacer estudios de caso, por lo que decía Alejandra, tenemos contextos territoriales muy distintos, esa riqueza implica que uno tiene que hacer un abordaje mucho más amplio y diverso del tema, o sea, no llegar y aplicar una encuesta estandarizada a nivel país, porque eso no funciona, es muy limitado lo que uno puede observar ahí. Entonces, al menos nosotros nos estamos proyectando a 3 años, o sea, ahora estamos postulando un fondo de la Universidad de Chile que, si nos va bien, y eso esperamos, podemos financiar el próximo año y el siguiente para mantener la red y para generar investigación en diferentes ámbitos. Y bueno, ya veremos más adelante, pero al menos es este año y 2 más lo que estamos haciendo.
En estos años y 2 más que dices tú, sería la etapa donde se levantaría esta información preliminar sobre la cual se tomarán decisiones fundamentalmente siguiendo un poco lo que ustedes proponen, siguiendo tal vez la vinculación con los ministerios, ¿verdad? Uh-huh. O sea, entregarle como estas pruebas, estos testimonios a las entidades administrativas que debieran tomar algunas decisiones ya de orden político, como decía Alfonso.
Uh-huh. Ahora, ojalá no uh-huh. solamente entregarles la información, sino que además discutir la información con ellos. O sea, tampoco creemos que nosotros sola, de forma autónoma, desde la academia debiéramos generar información sobre esto, sino que hay también mucho conocimiento que se genera en los aparatos del Estado que se requiere poner en discusión en este contexto.
Pero desde el aparato del Estado, ¿hay unidades que estén ya trabajando sobre la pobreza energética?
Sí, las hay. O sea, sí. En el
recién.
Sí, como te decía, a partir de estos lineamientos que se definen en la política 2050, se contratan personas para que comiencen a trabajar en este tema.
Pero muy incipiente.
Sí, es incipiente, o sea, es este año que entra gente que con estos mismos objetivos. Por eso también es importante, como mencionan ahí, la coordinación. Uh-huh. O sea, el objetivo, creemos que todos quienes estamos trabajando en este momento en el tema tenemos el mismo objetivo, que es definir y de establecer que con qué indicadores se va a medir. Eso es lo básico. Con eso básico podemos ya empezar a tener un diagnóstico que permita establecer las respuestas que tenga que dar tanto el Estado como otros actores. Pero claro, todo esto, como digo, es muy nuevo. Esta es una política que se publicó a fines del año pasado y recién están todos reaccionando ante este tema.
Ahora, tal como se plantea, este es un problema no solo transdisciplinar, interdisciplinar, sino que nacional y multiterritorial, por las razones que han dado de las diferencias que hay geográficas, climáticas, etcétera. Por lo tanto, se requiere, yo diría, una red gigantesca. O sea, esta es como una pequeña red, pero que tiene una pretensión y que debe cumplir tal vez un objetivo en la magnitud del territorio del país. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes si se lograra ese objetivo? ¿Quiénes debieran estar constituyendo esta red con esa amplitud? ¿Tendría que haber unidades representantes en cada región? ¿Cómo se imagina una operación de monitoreo de esta realidad?
O sea, nosotros por ahora lo que estamos pensando es una plataforma de colaboración. Eso significa, de hecho, vamos a desarrollar una página web donde también queremos que sea un repositorio de conocimiento y donde... es que lo interesante de esto es que si uno pregunta quién es experto en pobreza energética, no hay experto en pobreza energética en el país. O sea, no con ese título no hay porque es un tema muy nuevo. Entonces hay gente que ha estudiado alguno de los ámbitos, etcétera, pero no es que exista alguien experto en pobreza energética. Entonces el tema es que gente que trabaja desde el ámbito de la salud, por ejemplo, en contaminación domiciliaria, en ámbito de la arquitectura por eficiencia energética, en ámbito de, del tema de los ingenieros eléctricos, el tema de las instalaciones, de las microredes, etcétera. Hay una serie de experticias que no son tituladas como pobreza energética, pero que son un aporte fundamental para abordar la pobreza energética. Entonces, lo primero que nosotros estamos tratando de hacer es instalar el tema para convocar y mostrarle a múltiples investigadores que tienen cosas muy relevantes que decir sobre el tema, que puede ser pertinente lo que ellos hacen sobre esto. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer un trabajo de difusión sobre ello, ir identificando las universidades quienes podrían aportar y tratar de ir generando esos vínculos. Y a partir de eso, ir generando la red lo más amplia posible. O sea, en el fondo, seguramente eso va a ir creciendo con el tiempo y de esta forma genera un espacio de colaboración entre que podamos hacer vínculos para hacer investigaciones específicas, pero también para poder apoyar procesos de intervención, por ejemplo, o de levantamiento en diferentes regiones. Entonces, nuestro afán es que sea lo más amplio posible, en el fondo.
O sea, lo que se ve, tal vez, como claro de esa visión, es que los centros universitarios, que están bastante diseminados a lo largo del país, podrían ser un punto de partida para que esta red tuviera esa base nacional. Uh-huh. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Estas universidades que integrarían la red necesitan ciertos requisitos? ¿Tienen que tener un cierto nivel de implementación, de investigadores, de laboratorios o no sé de qué? ¿Hay algo de eso?
O sea, es que no lo estamos pensando como universidades, sino que como investigadores. Sí, o sea, como plataforma de investigadores, que no es lo mismo. No es que la Universidad Católica vaya y diga, oye, yo me voy a comprometer con esta red. No, de hecho, ya tenemos investigadores de la Universidad Católica colaborando con nosotros porque ellos tienen esta preocupación por un problema país, porque les parece relevante que pueden aportar en. Entonces, lo estamos viendo de esa manera, mucho más como de colaboración libre entre investigadores.
Claro, hay que entender ahí que todo esto parte de una premisa de que la pobreza es un tema complejo en el sentido de las disciplinas que hay detrás de una definición. O sea, estamos hablando de estos tres grandes ámbitos que son acceso, la calidad de la energía y la equidad. Ya te va a incluir investigadores, tal como decían ahí, o sea, en temas de salud, en temas de contaminación, en temas de instalaciones de vivienda.
De ciencias sociales,
obviamente, porque es un tema que va a afectar a los, estamos hablando de los hogares, ¿cierto? Y de cómo esto va generando distintos efectos. Entonces, en ese sentido, el corazón del asunto es entender que al ser un tema complejo necesitamos colaborar entre quienes son expertos en los temas. Cuando uno habla de experto no implica necesariamente tener que leerse el currículum, ver si publicó tantos papers ni nada de eso, sino que tiene que ver cómo aportamos desde distintas visiones. O sea, particularmente de los temas que trabajo yo, que es el de leña, pasa mucho que en esta complejidad del tema a veces tú hablas con gente del sector público que te dé una pequeña respuesta, pero que esa pequeña respuesta se multiplica cuando te vas viendo el efecto que tiene lo que tú estás estudiando. Entonces, el poder establecer colaboración a nivel local, cada universidad de cada región, de cada sector local va a tener a su vez sus contactos, donde va viendo ¿Cuáles son los efectos importantes que se deben estudiar acá?
¿Sí?
¿Puedo cambiar ligeramente el tema?
¿Qué tal si lo hacemos después de esta pausa? Bueno, estamos conversando con Anaí Urquiza, Alejandra Cortés Pasaraya y Lorna Lares sobre pobreza energética. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo, destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco.
Hola, ¿qué tal amigos del 107.1 Radio Universidad Central? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para este viernes a las 21 horas para que escuchemos y disfrutemos de Lentos de Siempre, la mejor selección romántica de los años 70 y 80. No lo olviden, Lentos de Siempre, este viernes a las 21 horas. Música a otro nivel, solo para nosotros.
En Radio Universidad Central 107.1 FM, todos los jueves a las 14 horas, Cita con el Deporte. Historia, actualidad y análisis del mundo deportivo. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Continuamos entonces con nuestro programa Habitar es Humano. Estamos hablando de pobreza energética, a propósito también de una red creada por cuatro investigadoras universitarias, desde luego, sobre este tema. Tú nos dejaste con una pregunta pendiente, Alfonso.
Ya. Era tal vez no una pregunta, sino una observación, ¿no? Que en mi recuerdo ya, en la década de los 60, había un texto que era Small and Beautiful, ¿ya? Y ahí apareció esto de la variable tecnología que les explicaba recién, ¿ya? Y como un asunto de economía de energía. Y otras experiencias que les mencionaba era la del Canelo de Noz, donde también hubo una investigación, sobre todo con el tema de los hornos, de la cocción del pan, etcétera, etcétera. La olla bruja. E incluso, otra experiencia que está acá al norte, los que sacaron el huerto orgánico intensivo, ¿ya? Ellos también hicieron algunas innovaciones interesantes, todas ellas vinculadas con energía. Por ejemplo, si tú en una olla cocinas betarraga, bueno, el sabor que eso va a tener es como difícil de tomárselo. Y sin embargo tiene muchísima vitamina. Entonces, bueno, inventaron una manera de que eso no ocurriera. El uso del agua hervida y caliente para preparar un alimento se puede usar en cierta secuencia con otros alimentos. ¿Ya? Hay toda una experiencia que, en mi percepción, sin ser del tema, como que desapareció y como que se extinguió. ¿Ya?
Sí, me gustaría responder un poco al respecto porque creo que, como te mencionaba, a mi juicio, el diagnóstico de estos temas, como el de pobreza energética, apunta a tratar de buscar respuesta. Y claro, nosotros hablamos mucho de la respuesta desde el sector público, desde la política, pero creo que es muy importante decir, claro, esas no son las únicas respuestas. Y yo personalmente creo, allá no nombre la red, no lo sé, pero supongo que sí también, que el desarrollo de tecnologías apropiadas a nivel local, bueno, también ese libro también es una de mis bases importantes como de principio. Entonces, el desarrollo de tecnologías a nivel local, de tecnologías apropiadas para realidades a nivel de pequeña escala, es una respuesta súper importante ante este tipo de problemas. En el mismo tema de pobreza, el tema de la olla bruja es siempre una gran respuesta al tema de la pobreza energética. La olla bruja surgió como una respuesta a la falta de combustibles para la cocción y de cómo resolvíamos ese problema, y aún se sigue usando en algunos lugares del campo, particularmente para este problema que hablamos hoy en día, que es el problema de la leña y la contaminación. Hay gente en zonas rurales creando soluciones con los materiales, con las tecnologías que ellos tienen acceso para tener calefactores de baja contaminación, de alta eficiencia. El año pasado estuvo el proyecto Impacta Energía, que era un proyecto a nivel país donde cualquier persona podía concursar con tecnologías, y si uno veía la cantidad de proyectos que postularon, la cantidad de personas que desde zonas rurales estaban proponiendo tecnologías, podían tener muchos quizás errores o había cosas que corregir, pero el hecho de que gente desde la concepción de una tecnología local está proponiendo soluciones a este tipo de problemas no se puede ignorar. O sea, es algo que creo que es súper relevante entender que las respuestas no solo son centralizadas, no solo son desde la política, sino también fortaleciendo estas capacidades locales de innovación y de generación de tecnología súper relevante.
Bueno, por eso parte de nuestros objetivos es desarrollar un conocimiento lo más integral posible e incorporar los diferentes contextos territoriales y culturales, porque creemos que hay muchas innovaciones en los diferentes contextos y condiciones que deben ser consideradas, porque no es llegar y hacer una receta desde acá, en el fondo, porque sin duda las características de los problemas a los que se enfrentan son muy diversos. Entonces, cuando uno considera el concepto de pobreza energética de esta forma más compleja, considerando tanto como calidad, acceso y equidad, es necesario generar investigación a gran escala en Chile con diferentes herramientas para poder ir capturando esas iniciativas. Porque además no podemos olvidar que esto se da en el marco de una transición energética necesaria. O sea, nosotros no dejamos de pensar que estamos enfrentando el cambio climático, que debemos desarrollar medidas de mitigación, que el sector energético es uno de los más contaminantes en nuestro país y que necesitamos avanzar hacia una matriz energética más limpia. Y eso, uno de los argumentos rápidos que te dicen es que es más caro. Bueno, hay que ver la forma de generar políticas públicas que permitan fomentar el desarrollo y de este tipo de tecnología y de energía renovable en sus diferentes ámbitos, incluso en estas iniciativas más acotadas, no estoy hablando solo de electricidad, sino que del uso de la energía mucho más eficiente para bajar nuestro nivel de consumo de combustibles fósiles en el fondo. Y eso es parte de la discusión que nosotros tenemos. Es el marco donde estamos instalando la necesidad de avanzar en la pobreza, en abordar la pobreza energética considerando esto. Porque tampoco podemos dejar que si atacamos esto de una forma unidimensional, unas poblaciones más vulnerables se pueden ver afectadas en el fondo, porque las medidas de mitigación también tienen coimpacto. No solamente positivo, sino que también negativo, en el sentido de que si no lo abordamos pueden subir las cuentas de la luz, y familias que tienen menos ingresos y donde, no sé, cerca del o más del 10% de sus ingresos se van en energía, les afecta muchísimo que aumente el costo de la luz. Entonces eso necesitamos abordarlo de forma más integral, y este tipo de cosas como a pequeña escala, innovaciones, son muy importantes y debemos recopilarlas de alguna manera.
Te menciono otra. Como ya eché a andar la máquina del recuerdo, en la Universidad de Chile, por ahí en la década de los 70, apareció don Belisario Maldonado. Y don Belisario estaba trabajando con la casa de Quinche, ¿ya? Con barro, ¿ya? Y surgió una preocupación de un profesor de la Facultad de Ciencias, que también andaba preocupado de ese tema, y fuimos a Caleu, ¿eh? Y había muchos restos de antiguas casas de quincha, de barro, semiderruidas, pero había una que estaba mejor conservada, y efectivamente al interior de él, un día de verano, había un frescor, ¿eh? Y en invierno también. Ahora preguntamos ahí si alguien de la comunidad sabía hacer la casa y ya los se había perdido en la tradición. Los jóvenes que habían venido a Santiago, no había quien supiera hacer eso. Y en cambio se estaba construyendo una casa de albañilería de ladrillo con cubiertas de hierro galvanizado acanalado. Y nos metimos adentro y era un horno. Entonces, menciono eso, ¿eh? Porque hay la imagen que yo tengo es de muchos esfuerzos así como muy puntuales, ¿ya? En diversas partes, ¿ya?
Bueno, eso también tiene que ver con el enfoque transdisciplinario, en el sentido no solamente valorar y recoger el conocimiento que se desarrolla en los aparatos públicos, en el ámbito donde se toman decisiones, sino que también a nivel local. O sea, el conocimiento local de las comunidades, de sus propias tradiciones, pueden ser muy ricos para enfrentar este tipo de situaciones y para lograr que el uso de la energía sea más eficiente, sea más limpio, etcétera. Y parte de nuestra investigación debiera ser recuperar ese tipo de conocimiento.
Claro. Voy a ir más rato. Por ahí, por la década de los 50... Yo soy un provinciano de Ñuble, y viajaba a Santiago cuando niño con mi padre, y el paisaje que yo veía estaba lleno de estas torres con estas hélices y ahí con el viento. Entonces había ya un paisaje eólico en la zona central, y todavía quedan algunas torres que actualmente son patrimonio, ¿ya? También está el tema de las ruedas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que alguna vez sí. Las ruedas hidráulicas, sí, ¿no? Sí. Con las que funcionaban los molinos, de las cuales quedan muy pocas en el país. Bueno, menciono eso porque para apoyar un poco lo que nos plantean, ¿no? la enorme vastedad que tiene el territorio que ustedes están formando.
Uh-huh. Oye, en esa misma línea de tratar de entender todas las posibilidades que se están abriendo y a las que ustedes, me imagino, pretenden alcanzar. Hemos hablado de la relación que tiene esto como una iniciativa que surge entre académicos, investigadores de universidad, la necesaria vinculación que se ve con la administración, el Estado, y cómo ven la participación del sector privado y la comunidad en esto. ¿Cómo se ve en esa proyección de construir esta red?
O sea, es algo en lo que todavía no hemos avanzado. O sea, partimos por el desarrollo de la red a nivel académico, uh-huh. Que yo creo que eso es lo que estamos más avanzado, pero solamente o sea, la Universidad de Chile, yo creo que ya estamos bien sólidos, pero ahora estamos incorporando de otra universidad, sí, etcétera. Estamos comenzando el diálogo con los ministerios, pero además de eso falta también el sector de la sociedad civil y el ámbito privado. El sector de la sociedad civil, más que nada, yo creo que debemos hacer un esfuerzo grande de hacer estudios a nivel local y considerar el conocimiento local. Y eso implica investigación cualitativa a una escala importante, en el fondo. Entonces, para eso necesitamos recursos. Por ahora no tenemos las herramientas para hacerlo, en el fondo. Y ahora la sociedad civil organizada y el sector privado debiéramos sumarlos en alguna instancia ya cuando tengamos un poco más armado este tema de discusión para recoger tanto el conocimiento que tienen ellos como las soluciones, las propuestas de soluciones, etcétera. Pero debiera ser parte de nuestro desarrollo, como los talleres que tenemos que estar.
Ahora, otra cosa que me hizo pensar los comentarios que se han hecho acá es esta necesidad, no sé si fue Anaí o Paz, que dijeron algunas de las ideas, que es tan complejo y tan integral el tema de la energía, de la pobreza energética, que da la impresión que difícilmente, esta ya es mi opinión y la pongo ante ustedes para que la discutamos, difícilmente se va a poder avanzar si no hay cambios en varios otros órdenes a nivel de la sociedad. O sea, yo pensaba, cada uno de estos puntos, si pobreza energética tiene que ver con el acceso a la energía, con la calidad de la energía y la equidad, bueno, tú estás haciendo en ese trinomio una visión estructural de la sociedad. De alguna manera, ¿cómo va a tener equidad ante la energía si no soluciona el problema de equidad social, equidad? Tú sabes que somos el país que tenemos la mayor desigualdad en el mundo. Bueno, si no se soluciona esa desigualdad que atañe a tantos otros aspectos, ¿vamos a llegar a la sofisticación de la pobreza energética? Porque ya me parece sofisticado. Antes hay gente que tiene otras dificultades mucho más pedestres, si se quiere. Entonces, a lo mejor también es precipitado pensarlo, ustedes están recién construyéndose como red, pero no me parece insignificante dejarlo de lado, hay que pensarlo en algún minuto.
Es que yo diría, yo lo plantearía al revés, en el fondo. Yo creo que este problema es un foco que uno puede tener para abordar desde ahí otros ámbitos que son mucho mayores. Uh-huh. O sea, efectivamente hay problemas, hay mucho que invertir en tecnología, como hablábamos, que se puede avanzar en eso. Hay mucho que invertir en equidad en diferentes niveles, no solamente a nivel de porcentajes de ingresos que se gastan, etcétera, sino que el tema del conocimiento que se puede valorar también es un problema de equidad. O sea, no es llegar e instalarle el conocimiento a una comunidad y decirle, tienen que hacer así y ocupen estas cocinas, los típicos de las cocinas solares, ocupen estas cocinas solares de tal manera y después quedan tiradas, porque no tiene que ver con la matriz cultural que hay en esa localidad. Eso también es un problema de equidad, en el fondo. Y cuando hablamos de calidad, todo lo que tiene que ver con contaminación, en gran medida en nuestro país, tiene que ver con energía, directa o indirectamente. O sea, es cierto lo que tú dijiste, porque hay que entender que la relación entre la sociedad y el medio ambiente en gran medida está mediado por la energía. Porque en el fondo, históricamente, las culturas han ido controlando la naturaleza a través del uso de la energía. Y cómo se usa la energía y cuál es el rendimiento que tiene esa energía, tiene múltiples consecuencias a nivel social y a nivel ambiental. Entonces uno, si se enfoca en esto como nudo, desde ahí puede abordar múltiples otros problemas que también tienen que ver, por ejemplo, con el modelo de desarrollo que tenemos, hasta qué punto el Estado, por ejemplo, se involucra en una planificación a largo plazo en temas de energía. También tiene que ver con las condiciones estructurales. Ahora, no nos sentamos a cambiar el mundo completamente, sino que lo que estamos proponiendo es poner un foco y a partir de él tratar de problematizar estos distintos ámbitos y avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestra población.
Sí, otra cosa que
Alejandra.
Max, otra cosa que quería agregar también, que hay que pensar que en nuestra sociedad contemporánea hoy en día no puedes vivir sin la energía. O sea, hoy en día la verdad es que las ciudades y las personas ya no pueden vivir sin energía eléctrica y sin energía térmica. O sea, es una necesidad de primer orden hoy en día, tanto como comer, como, ¿cierto?, vestirse. Y eso hace también que el concepto de pobreza energética realmente tenga una relevancia mucho mayor de la que parece. Porque pobreza energética abarca desde tu cobijo, ¿cierto? Tu hábitat, tu vivienda, desde el lugar donde estás territorialmente, si es que hay acceso o no hay acceso a ciertos combustibles, hasta un ámbito más nacional, como es que somos un país importador de más del 70% de la energía que consumimos y que nos hace un país vulnerable en términos energéticos, que nos hace un país más inseguro en términos energéticos, porque en la medida que la energía y los precios de los combustibles son más volátiles, el país se ve vulnerable en términos económicos. Entonces, la escala de la pobreza energética, desde donde la debes mirar, también es enorme, también es multiescalar. Y eso también hace que sea complejo, pero muy interesante, porque aborda muchas capas también de información.
Y quería complementar lo último. Sí. También creo que en pasa mucho en estas discusiones que en un país donde tienes problemas a nivel de educación, a nivel de salud, la problemática de la energía pasa a un plano muy, muy detrás de todo lo que son los medios, de lo que son las discusiones, y muchas veces se dice, bueno, pero lo que necesitamos es cambiar cosas que pueden ser más prioritarias, más relevantes, y después en esas discusiones llegas al punto de, en realidad lo que necesitamos cambiar es todo el modelo económico, es todo nuestro paradigma actual, y llegas a esas discusiones que son súper gigantes, pero tal como dice Anaí, esas discusiones grandes, esas transversales, se van abordando desde los focos pequeños. O sea, creo que eso es, o sea, el abordar el tema de la pobreza energética, de tener esta discusión, claro, es un tema muy específico, muy de foco, pero eso, desde ahí tienen que llevarse a cabo las discusiones que son que van más allá y que son más transversales. Particularmente también se mencionó que para nosotros una base importante es el concepto de la transición energética. Ese es un tema de base, o sea, sentir que la pobreza la estamos abordando entendiendo que hay cosas que son más grandes que hay que cambiar. Pero para eso tenemos que tener esta discusión de lo pequeño, para poder tener la respuesta en lo concreto, en tener la respuesta en lo que es el día a día de este tipo de problemas.
Claro, un poco también como para dar cuenta de este trabajo que estamos haciendo, y en base a esta conversación decíamos, bueno, si estamos en esta transición energética, ¿cuáles son los focos que deberíamos, o grandes ejes que deberíamos abordar? Y que lo hemos trabajado con la gran parte de los académicos que conforman la red, y abordábamos cuatro focos: eran las políticas públicas y la energía, la educación y la cultura, las comunidades y poblaciones vulnerables, y el cambio climático y los desastres naturales, que ahí estamos viendo si ese es el punto o la definición de este último, pero que también abordábamos a una escala más pequeña, entonces como instrumentos del Estado, estrategias locales, producción hidroeléctrica y escenarios, los riesgos relacionados con la energía, la participación y cohesión ciudadana, y un poco como que engloba todo esto que hemos conversado, ¿no? O sea, como de este gran tema, que en verdad no sé si la vamos en este tiempo que tenemos y en los dos próximos años vamos a solucionarlo, porque es un tema país, pero sí tenemos focalizados ciertas como esfuerzos y situaciones o temáticas que tenemos que abordar para empezar a dar una solución e insumo a también sector público.
Sí, sí.
Solamente quería agregar que a la vez este problema, si bien, como decía Paz, se ve como algo secundario, a mí me parece que es una ilusión verlo como algo secundario. O sea, la base de los problemas de desigualdad está la pobreza energética, y está, o sea, para rayar la cancha, o sea, para emparejar la cancha, perdón, es necesario abordar este tema, porque los niños se enferman mucho más debido a la pobreza energética, por el tipo de energía al que están expuestos, por el confort térmico que tienen. Además de eso tiene implicancia en su nivel de educación también. O sea, la calidad de la energía a la que pueden acceder influye también en cuál es el nivel de educación que tienen, el estado de salud que tienen, etcétera. Entonces está en los elementos básicos de este emparejamiento de cancha que necesitamos en nuestro país, está abordar la pobreza energética. Por eso que es un problema tan complejo y que hay que abordar en su diferente nivel. Sin duda que no lo pretendemos agotar. Por lo mismo estamos pensando que lo que estamos armando es una plataforma de colaboración, donde, claro, tenemos una primera fase de discusión conceptual y metodológica para poder avanzar a nivel país en abordar este tema, pero vamos a abrir muchos ámbitos de investigación, sí, que, Claro, que en el fondo es establecer un marco a partir del cual podamos hacer sinergia y generar conocimiento y compartir conocimiento, pero que no se agota ni siquiera los 3 años, que es nuestro horizonte más...
Como dato así súper pequeño, incluso en las salas de clase, en las escuelas públicas, la temperatura en salas de clase es bajísima comparando con la temperatura en salas de clase en colegio.
Mira, nos queda poco tiempo, entonces tratemos de recapitular algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, en la esperanza de que nos estén escuchando investigadores y que estén interesados en este tema, ¿cómo se participa de esta red? ¿Hay una especie de convocatoria? ¿Se postula? ¿O simplemente, o sea,
simplemente con... que nos contan? La verdad es que todavía no tenemos página web, la vamos a tener pronto. Y por ahora estamos generando estructura, pero simplemente que nos contacten. Quizás les podemos compartir el correo electrónico. O nos buscan.
¿Nos puedes decir el correo electrónico?
Sí, o sea, anaiurquiza@uchile.cl, que es con...
Ya
estoy como coordinadora, así que por ahora soy yo. Y bueno, también si nos buscan en internet nos van a encontrar, y ahí están los datos. Y estamos muy abiertos a todos quienes quieran participar, y no solamente del ámbito académico, sino que también de la sociedad civil y también de las organizaciones del Estado. Bueno, ellos también los estamos contactando directamente, pero estamos muy abiertos porque creemos que es un problema complejo que requiere colaboración de mucho nivel. Porque
estudiantes que estén también trabajando
en investigaciones. Este programa lo oyen estudiantes, así que...
Investigaciones de tesis. Tenemos muchísimos temas que se pueden abordar como investigaciones de tesis o memorias de pregrado.
Ahora, el grupo que ustedes constituyen representa esta diversidad profesional, ¿verdad? Que hay antropólogos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay
diseñadores. Tenemos un hombre también.
El bendito.
Sí, el Patricio Mendoza no pudo venir hoy día, que es el quinto integrante del grupo.
No, porque sería muy interesante también que no se entienda que solo en este ámbito de disciplinas o profesionales pueden abrirse. Estaba pensando en educadores, ¿verdad? En economistas, o sea, que aporten desde su respectiva disciplina.
Ya por suerte hemos logrado sumar economistas del ámbito de la salud, también nos falta sumar más
médicos,
gente,
enfermeros, etcétera,
que estén interesados en temas, sobre todo lo que tiene que ver con contaminación intradomiciliaria, por ejemplo. Y el tema de educación es clave. O sea, nosotros también necesitamos avanzar en una cultura de consumo de energético distinto. No sacamos nada con instalar paneles solares si no cambiamos también la forma de consumir energía, en el fondo.
Muy bien, el tiempo se nos ha ido. Creo que ha sido un programa denso, pero muy ligero de conversación. Y yo quisiera dejar abierta la posibilidad de que cuando necesiten y quieran, nos contactan para seguir hablando de este tema. Me imagino que habrán resultados después que comentar y debatir. También las podemos invitar de a una para que no sientan que le han hablado poco. Bueno, muchísimas gracias a Anaí, Alejandra, Paz y Lorna. Por haber aceptado esta invitación.
Gracias por la invitación, de todas formas.
Por el espacio.
Gracias, Max, por la invitación.
Están invitadas a la revista, según dice Alfonso, que no se te dio muy bien.
La revista Diseño Urbano y Paisaje.
Muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias, estimados auditores, por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes a la misma hora.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día.
Hola, ¿qué tal amigos del 107.1 Radio Universidad Central? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para mañana viernes a las 21 horas para que juntos disfrutemos de Lentos de Siempre, la mejor selección romántica de los años 70 y 80. No lo olviden, mañana viernes a las 21 horas, aquí en el 107.1 Radio Universidad Central, música a otro nivel, solo para nosotros.